Apocalipsis capítulo 16, vamos a leer de los versículos 1 al 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hemos estado viendo la relación que tenían las copas de la ira con las trompetas y con las plagas de Egipto. Y vamos a seguir manteniendo esta misma dinámica en cuanto a la interpretación de este texto. En todos los casos, lo que se presenta delante de nosotros es el juicio de Dios sobre la humanidad visto desde diversas perspectivas. Estamos enfocando un mismo suceso con distintas cámaras para ver qué es lo que ocurre en cada una de las situaciones, en cada una de las situaciones, pero visto desde distintos ángulos. Hoy vamos a ver las copas 4, 5 y 6, por lo tanto nos vamos a detener en el análisis de estas copas. Nos dice el versículo 8 que el cuarto ángel derramó la copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta es la disposición natural del corazón del hombre. Sistemaker dice, comentando esto: la cuarta trompeta y la cuarta plaga tienen poco en común, excepto la referencia al sol. La cuarta trompeta sonó, y una tercera parte del sol quedó afectada, de modo que se produjo oscuridad. Pero en la cuarta plaga no se eclipsa el sol, sino que brilla con toda su intensidad, de modo que ahora a las personas las deja completamente desprotegidas. De hecho, esta plaga es totalmente nueva en el ciclo de las siete copas. Y cuando hablábamos de la cuarta trompeta, porque vemos una similitud entre las siete copas y las siete trompetas, decíamos que la cuarta trompeta hacía que sus juicios no cayeran sobre la tierra, sino sobre los cuerpos celestes que alumbran la tierra. Y cómo los afectaba en una tercera parte, apagándolos en esa proporción. Decíamos que estos son juicios de Dios sobre toda la tierra, pero no son juicios determinantes y últimos. No es el día del juicio final. Son los juicios en respuesta a las oraciones de los santos. Son juicios que constituyen avisos solemnes a todos los habitantes de la tierra, donde vemos que en la misericordia de Dios no son destruidos completamente, sino solo en una tercera parte. Por lo tanto, ahí se ve la paciencia y la bondad de Dios. Pero en esta cuarta copa, que estamos ahora estudiando, el sol como fuente de luz y de calor que hace que la creación florezca y que haya vida en el mundo en el que vivimos, tiene otro propósito. No viene a dar vida, sino a traer la muerte. viene a destruir absolutamente todo. En lugar de ser una bendición para el hombre, se convierte en una maldición. Y el tiempo que se utiliza aquí, el tiempo pasivo del verbo, implica que Dios es el que hace que se produzca esta anomalía en el sol, que queme absolutamente todo. Estamos hablando en sentido simbólico, por lo tanto vamos a ver ahora qué es lo que quiere decir. No está hablando en sentido literal de que realmente el sol nos va a abrasar y entonces todos nos vamos a morir por quemaduras. Vamos a ver qué quiere decir. Tal y como ocurrió en Egipto, el pueblo de Dios queda protegido de esta prueba. En las Escrituras, Dios le dice a su pueblo que no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abrasará. Es un texto de Isaías capítulo 49, versículo 10. Pero tristemente, en vez de que este juicio lleve a los hombres al arrepentimiento, en vez de que todos los juicios que vienen de parte de Dios uno tras otro, las guerras, las pestes, las hambres, las distintas calamidades, las crisis, en vez de que lleven a los hombres al arrepentimiento, lo que hacen estos juicios es provocar lo mismo que ocurrió con la persona de Faraón, que cuanto más juicios había y más intensos eran, Faraón estaba más endurecido para no querer escuchar nada de lo que Dios le estaba diciendo por medio de Moisés y de Aarón. Al ver el resultado de la aflicción, Juan menciona que los incrédulos blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene la autoridad sobre estas plagas. Blasfemaron el nombre de Dios, a pesar de todo lo que les estaba ocurriendo. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿quién puede dar más luz que nuestro Señor Jesucristo, que es llamado el Sol de Justicia? ¿Quién nos puede abrir la mente, el entendimiento y llevarnos a la salvación, sino Cristo, que es el Sol de Justicia? Porque es por Él y por medio de Él por quien obtenemos la redención. Pero no olvidemos que aquellos que niegan una y otra vez la evidencia de Dios, que blasfeman su sagrado nombre, que menosprecian su palabra y que atacan a sus escogidos, no pueden esperar otra cosa, sino que ese mismo sol y luz que ilumina el camino del creyente es el que destruye al impío, con la misma intensidad. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:7, ya está aquí en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño, es aquí donde me quiero centrar, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No les está enviando las plagas como evidencia de la existencia de Dios para que se arrepientan y no quieren arrepentirse. Pues ahí tienen un espíritu mentiroso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El mismo sol de justicia que a nosotros nos salva, a los impíos los abrasa. Esto es lo que nos está evidenciando esta copa de la ira. De la misma manera que en Egipto el pueblo de Dios no fue afectado por ninguna de estas plagas, así también el pueblo de Dios espiritual no se verá afectado por estos juicios que llevarán a los hombres a la condenación y a su perdición eterna. Por eso Pablo también, en este mismo texto, en el versículo 13 de este capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que para los impíos Dios les envía un poder engañoso para condenarles aún más. Pero cuántas gracias tenemos que dar a Dios, porque ese mismo evangelio que a ellos les condena, a nosotros nos salva. El escritor de Apocalipsis, por tanto, concluye diciendo, no se arrepintieron para darle gloria. El tema recurrente de este capítulo es la negativa del hombre a arrepentirse, la negativa del hombre a reconocer su pecado, la negativa del hombre a aceptar cualquier cosa que venga de parte de Dios. Y además, al no glorificar a Dios, es Dios quien les abandona. De ahí que Pablo en Romanos 1, 24 al 28 menciona tres veces seguidas que Dios entrega a los pecadores endurecidos a sus propios pecados. Es un acto de justicia divina. Es el juicio de Dios sobre los pecadores que no quieren reconocer su situación. Llegamos a la quinta copa y allí leemos que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Esto es lo que encontramos también por similitud en la novena plaga de Egipto. Si nos vamos a Éxodo, capítulo 10, versículos 21 y 22, nos encontramos allí como Jehová le dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días. Recordaréis que el texto que leíamos en la introducción decía que en las casas de los israelitas había luz, pero no así en la de los egipcios. Por lo tanto, fijaos cómo Dios discrimina a los que son de su pueblo de los que no lo son. Egipto tenía como dios más venerado a Ra, el dios del sol. Era su dios apoteósico. Pero con esta plaga pudieron comprobar su incapacidad para ponerse en contra de quien era el creador del universo. Por lo tanto, Ra no pudo hacer absolutamente nada en contra del dios de los israelitas, el dios de los hebreos. Cuando Dios se dispone a castigar severamente, no hay quien se le resista. Sin previo aviso al faraón, Jehová le ordenó a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo, y al hacerlo vinieron densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por un espacio de 3 días. Fueron tan densas que el texto nos dice que se podía palpar, es decir, no podían ver absolutamente nada. No fue casualidad que esta última plaga fuera de tinieblas. Si la religión egipcia daba como suprema autoridad al dios Ra, el dios del sol, del cual el faraón era una encarnación, lo que se estaba demostrando es que el dios principal de Egipto había sido completamente vencido, había sido aniquilado, porque el dios de los hebreos tenía supremacía sobre el dios Ra al que tanto adoraban los egipcios. Pero además de demostrar la soberanía absoluta del dios de Israel sobre el mundo, esos días de tinieblas prepararon también la última escena que se iba a dar a continuación en la plaga número 10, que tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Era en parte una respuesta al decreto de Faraón de acabar con todos los niños hebreos. Os acordaréis que al principio de su reinado, en Éxodo capítulo 1, versículo 22, se nos dice que Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Todos los niños que nacieron en Israel fueron arrojados al río. Todos sabemos la excepción en el caso de Moisés, como fue salvado de las aguas. Pero esta era la intención, el mandato y el decreto de Faraón, que todos los niños acabasen muertos. Y aquí vemos la respuesta de Dios a aquella decisión de Faraón. Dios ejecutó sus juicios y puso las cosas en su lugar. El Señor le estaba dando la oportunidad a Faraón una vez tras otra de dejar ir a su pueblo. Y Faraón una vez tras otra endurecía su corazón. El silencio que producían las tinieblas de esta plaga era un presagio también de esa plaga que vendría después. Un silencio que fue roto en todo el territorio egipcio por los llantos y lamentos de todas las familias que vieron cómo sus primogénitos habían muerto, pero fue también una noche de alegría, porque en esa noche también el pueblo de Israel obtuvo el decreto de salir fuera e ir a adorar a su Dios. Era la noche de la liberación. Así que volvemos a ver una vez más cómo el mismo juicio de Dios que trajo sobre unos la condenación y la muerte, a otros les dio la liberación y la vida. Esta copa nos muestra que el hombre está en la más profunda de las tinieblas, y además nos muestra que el hombre quiere permanecer en las tinieblas. La luz vino al mundo, nos dice Juan también, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Isaías 24:15 nos dice: ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Si encontramos al mundo impío. ¿Qué es esto de Jehová? ¿Qué es esto de que Dios existe? ¿Qué es esto de que qué es esto que nos estáis predicando? En medio de las tinieblas el hombre se cree intocable, pero se engaña a sí mismo. Llegamos a la sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí vemos que todos los reyes, refiriéndose evidentemente a los gobernantes de la tierra, son influidos por espíritus inmundos para reunirlos contra Dios, contra Cristo y contra el Evangelio. Esta es una enfermedad patológica del hombre, por no decir una corrupción de su corazón, que es realmente el término que debemos usar. Es una corrupción del corazón del hombre que a través de los siglos su único objetivo es acabar con Dios, es acabar con Cristo, es acabar con el Evangelio y es acabar con aquellos que lo defienden. Fijaos que por una parte es Satanás quien ataca directamente, porque se define al dragón. Pero por otra también nos está hablando de la bestia que corrompe el sentido común del poder político. Y por otra el falso profeta que corrompe por el completo la religión oficial que debe ser y debe servir para dar gloria a Dios y reconocer sus grandes misericordias para con nosotros y en cambio es completamente pervertido para dar gloria al hombre. Esto es lo que ya nos anunciaba el Salmo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Queremos acabar con todo lo que sea Dios. De hecho, los partidos políticos en general quieren acabar con todo lo que tenga que ver con el cristianismo. No quieren saber absolutamente nada del cristianismo y además lo quieren combatir con todas las herramientas, con todas las armas a su alcance. Esto tiene un paralelo curioso cuando vemos al ejército de Egipto y al faraón al frente, cómo se preparan en batalla contra el pueblo de Dios. Todo parecía perdido para el pueblo elegido, todo parecía perdido. Cuando estaban saliendo de Egipto, iban camino de la tierra prometida, no debemos olvidar que a ambos lados estaban montañas, que no se podían salir del lugar por donde iban, que enfrente tenían el mar. Y por lo tanto, la situación estaba complicada para huir del ejército egipcio que venía detrás con todo su esplendor, con todas sus armas, con toda su estrategia y con su gran poderío. No olvidemos que Egipto en aquellos tiempos era primera potencia mundial del mundo conocido. El asunto es que el hombre no tiene ninguna posibilidad de atentar contra su creador. No tiene ninguna posibilidad. Faraón preparó a su ejército para acabar con el pueblo elegido. ¿Tendría posibilidad el pueblo de Israel de salir victorioso, siendo como eran un pueblo de esclavos, sin ningún armamento, completamente desabastecidos de todo y con todos los elementos en contra? ¿Sería capaz el pueblo de Israel de vencer a los egipcios? ¿Es capaz el pueblo de Dios, que ha vivido a lo largo de los siglos, de vencer a nuestros más mortales enemigos, que son espirituales? Egipto, con su fuerza militar, pensó que podía acabar con Dios y con su pueblo. Error. Dice el capítulo 14 del libro de Éxodo, en el versículo 24, que aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Aquí aprendemos lo que Dios hizo con Egipto por su endurecimiento ante la misericordia de Dios y por no querer ver ni querer ceder ante los juicios que Dios en su misericordia les estaba enviando para llevarlos al arrepentimiento. Tuvieron avisos con la plaga de las ranas, con la plaga de los piojos, con la plaga de las moscas, que eran simples molestias. Siguieron endureciéndose y Dios siguió incrementando sus juicios y trajo sobre ellos la plaga sobre el ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo y la langosta sobre sus campos, y siguieron endureciéndose. Y vino la plaga de la muerte de todo primogénito, y siguieron endureciéndose. Y como no se volvían de su pecado, pereció todo su ejército en el Mar Rojo. Así Dios fue golpeando a esta nación hasta que la dejó en la ruina y completamente descabezada. Esta es una gran enseñanza acerca del proceder de Dios con los hombres. El que mora en los cielos se reirá. Los hombres atacan a Dios, sacan todas sus armas contra Dios. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Así que después de exponernos a la gran corrupción a nivel moral, a nivel político y a nivel religioso que simbolizan estos tres monstruos a los que está haciendo mención esta sexta copa, después de anunciarnos la gran persecución contra el Evangelio que durante todos los siglos ha existido y que hoy también en nuestras sociedades occidentales y supuestamente libres existe, porque no podemos hablar al gran público de lo que Dios enseña en su palabra, porque nos tapan la boca por todos los medios para que el Dios creador y el Dios Redentor no sea enseñado en los colegios, pero sí la filosofía de este mundo, nos encontramos una exhortación del Señor. Esta es la situación en la que nos encontramos. A nivel moral está todo corrompido. Los poderes políticos son corruptos y corruptores. No podemos esperar nada bueno de ellos. Pero a nivel religioso el tema es mucho peor todavía, porque tenemos muchos falsos profetas que están pervirtiendo el sentido de las Escrituras. ¿Qué nos queda entonces? Aquí viene una nota de esperanza que nos da el Señor en el versículo 15 de este capítulo 16. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Veamos cómo en la gracia de Dios esta es la única esperanza de salvación para el hombre, Cristo, que es lo que se anuncia continuamente en estas páginas, contarnos la historia de la redención. Hasta en tres ocasiones se nos repite la escena del hombre vuelto contra Dios por causa del sufrimiento. En la cuarta copa, sufriendo bajo el dolor de las quemaduras, como el hombre es incitado a oponerse más intensamente a Dios y a expresarlo con sus labios. En la quinta copa, añade que bajo sus úlceras y dolores, rehúsan arrepentirse, mantienen su postura de no reconocer sus pecados, no se declaran culpables por sus hechos, a pesar de estar sometidos a dolores tremendos, juicios de Dios que vienen, y el hombre no quiere reconocerlos. Y en la sexta copa nos encontramos un despliegue colosal de la mentira, un despliegue colosal del engaño a todos los niveles, infectando y corrompiendo absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida del hombre sobre la tierra, los aspectos morales, los aspectos políticos, los aspectos religiosos, todo queda completamente contaminado e infectado. Todo esto nos lleva también a ver lo que se destaca de Faraón y de Egipto, que sufrían cada vez más y ellos seguían endureciéndose. No importaba todo lo que Dios hacía y les mostraba, no importaba los juicios ni el incremento en los juicios. Fijaos que incluso Faraón pedía que orasen por él a Dios para ser librado del peso de ciertas plagas, pero no quiso reconocer a Dios hasta que llegaron a morir por esa oposición frontal contra Dios y contra el Evangelio. Cerrar los oídos a Dios les llevó a la muerte. Y esto es lo que vemos aquí también en el desarrollo de todas estas plagas que aparecen en Apocalipsis. Y esto nos evidencia también la corrupción total en la que se encuentra el corazón del hombre. No podemos esperar absolutamente nada del hombre. Aquello de la filosofía y de lo que la gente se cree en esa época, de que el hombre es bueno y tú le puedes preguntar a cualquiera y todos te dirán que el hombre es bueno, es completamente falso. Es un engaño mayúsculo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 22. Aunque machaques con el mazo al necio en un mortero, entre el grano molido no se apartará de él su necedad. Y dice Jeremías 13, 23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? El resultado es que no hay medio humano en esta vida. No hay algo que el hombre pueda hacer, no hay algo que el hombre pueda inventar, no hay algo que el hombre pueda desarrollar para reconocer sus pecados y que vaya a buscar a Dios. El hombre no puede hacerlo. Es una imposibilidad de su naturaleza. Es como la piel de un etíope. ¿Alguien puede cambiar la piel a un etíope? Es como la piel de un leopardo. ¿Alguien la puede cambiar? Cuando nace un leopardo pequeñito, ¿de qué color? ¿Cómo nace? ¿Nace un asno? ¿Nace un avestruz? ¿O nace un leopardo con las mismas características que sus padres? Y cuando nace un etíope de etíopes, ¿cómo nace? ¿Rubio con los ojos azules? ¿O no? ¿De un pecador y una pecadora qué nace? Todas las facultades del ser humano son corruptas y permanecen en contra de Dios, tanto en sus pensamientos, como en su voluntad, como en sus sentimientos. Absolutamente todo está en contra de Dios. El hombre no se doblega para hacer lo que Dios le muestra, porque no quiere a Dios, ni desea a Dios, ni procura agradar a Dios. El pecado le ha impuesto una naturaleza corrupta, y no hay nada en el hombre que pueda cambiar la disposición de su corazón. Aunque sufra lo peor que pueda imaginar, seguirá amando su corrupción, y nada lo quitará de ahí. Nada, salvo Cristo. La única solución y el único remedio que nos anuncia la Escritura, y estas son las buenas nuevas, este es el Evangelio, la única solución para que se pueda operar un cambio en el hombre y para que vuelva a buscar a Dios, no viene de sí mismo. No viene de que es muy inteligente. No viene de que, como es bueno, puede dilucidar entre escoger el bien y el mal. No. Viene de su exterior. Es una obra regeneradora del Espíritu Santo, que es el que opera en el hombre, el que antes tenía un corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne para que pueda ser sensible a todo lo que Dios dice en su palabra. Es la gracia de Dios la que nos habilita para iluminar nuestro entendimiento y darnos el conocimiento de nuestros pecados y que por lo tanto podamos correr a Cristo para pedir y suplicar el perdón de nuestros pecados. Es la gracia de Dios la que puede hacer que veamos a Cristo como el Salvador que necesitamos. Es la gracia de Dios que puede cambiar nuestro corazón para dejar nuestro mal camino por el que andábamos y volvernos a Dios con fe, con arrepentimiento y en obediencia a su palabra. Por eso, si alguien de los que está aquí o alguien de los que nos escucha confía en sí mismo, si crees que por sí mismo puede alcanzar la salvación cuando quiera, si considera que todavía es joven y entonces puede esperar a ser un viejecito para acercarse a la salvación, está completamente perdido. Porque si no confías y descansas en Cristo y en su gracia, para que ilumine tu entendimiento y cambie tu corazón, jamás podrás lograr absolutamente nada. Lo que puede cambiar el corazón del hombre para traerlo a la salvación viene por oír el Evangelio con fe. Fijaos qué curioso lo que se nos dice en esta sexta copa. Nos habla de, y aquí vengo como ladrón en la noche, bienaventurado el que vela. Bienaventurado. ¿Quiénes son bienaventurados en medio de estas copas de la ira de Dios sobre las naciones? Ira de Dios sobre las naciones. Y hay un aspecto de esperanza. ¿Quiénes fueron los bienaventurados cuando las plagas cayeron sobre Egipto y destruyeron todo lo que tenía que ver con la vida de los egipcios? ¿Quiénes fueron los bienaventurados? Esta bienaventuranza está perfectamente ubicada en la sexta copa, cuando todos los enemigos de Dios reunirán sus fuerzas para luchar contra Dios, contra la Iglesia y contra el Evangelio. Cuando todas las potencias del mal harán un esfuerzo común contra la verdad. Cuando el dragón, la bestia y el falso profeta, esos poderes infernales alentados por el dragón, que es el diablo, influyan sobre todos los reyes de la tierra por medio de esos espíritus inmundos, de manera que puedan unir a todos los que gobiernan para ponerlos de una manera implacable contra Cristo y contra el Evangelio. Pues en medio de esa situación, bienaventurados los que velan. ¿No se ha dado esto de forma exponencial desde la primera venida de Cristo hasta ahora? Cada vez sigue aumentándose la presión para raer el nombre de Dios de sobre la faz de la tierra. Y cada vez los juicios son mayores. Jamás se ha matado a tanta gente como en la Primera Guerra Mundial. Y jamás se mató más que en la Segunda. Los juicios se siguen incrementando. Y el hombre sigue sordo. La moral de la gente se sigue corrompiendo. La política se sigue corrompiendo. La iglesia se sigue corrompiendo. La mayor parte de las iglesias evangélicas tienen un evangelio profano. Y los que defendemos el verdadero evangelio tenemos mil inconvenientes para sacarlo a la luz. Estamos en medio de una guerra colosal. Estamos en medio de una guerra. Y tenemos, por tanto, que actuar como soldados que están en la guerra. Pero todo esto lo podemos ver de otra manera. En esta copa En esta copa, Dios va a efectuar un juicio sobre sus enemigos. Dios va a juntar a sus enemigos, va a reunir a sus enemigos para tomar venganza. La batalla del Armagedón que se cita aquí. Va a dejar que se endurezcan hasta lo sumo. Y su propósito es vengarse de todos ellos. Recordad que eso es también lo que ocurrió con los egipcios. Dios fue enviando una plaga tras otra, incrementándola en intensidad, hasta matar a sus primogénitos. La respuesta es, cogemos todas nuestras armas, cogemos nuestro ejército y nos lanzamos despiadadamente para acabar con el pueblo de Israel, que los tenemos delante de nosotros y vamos a exterminarlos a todos. Y al atravesar el mar, Dios juntó a todo el ejército y al atravesar el mar, Dios se vengó de todos ellos. Cuando veían su victoria asegurada, resulta que sobrevino su mayor derrota y su mayor perdición. Esto es lo que también nos está anunciando el Señor por medio de esta sexta copa. En medio de todo este engaño y de todas estas influencias dañinas sobre los hombres, ¿hay alguno que pueda ser bienaventurado? Porque Dios ha reunido el ejército enemigo para destruirlo. Es decir, todos se levantan. ¡Qué bien que vamos a vencer al cristianismo! ¡Qué bien que vamos a raer de toda la cultura el nombre de Dios! Vamos a menospreciarlo, vamos a menoscabarlo, vamos a blasfemarlo, vamos a hacer absolutamente de todo en contra del nombre de Dios. Dios permite que se reúnan para que su juicio sea mayor e implacable como ocurrió con el ejército egipcio. Pero en medio de todo esto, ¿hay alguno que pueda ser bienaventurado? Porque es lo que aquí nos está diciendo la Escritura. Cristo dice que son bienaventurados los que velan y los que guardan sus ropas para que no se vea su vergüenza. Bienaventurados en medio de esta batalla los que velan. Es un término que quiere decir los que están despiertos cuando los demás están dormidos. Porque el mundo está sumido en una absoluta oscuridad. Y por lo tanto, como no ven más allá de sus narices, pues están tan tranquilos, diciendo paz y seguridad, y no saben que sobre ellos vendrá destrucción, por lo que sus mismos hechos les condenan. Los que velan, cuando todos están dormidos, ¿qué tiene que hacer un soldado? Es importante resaltar que el verbo está en presente. Es el que vela y guarda sus ropas. No el que veló y guardó sus ropas, no. Tampoco dice el que velará y guardará sus ropas, tampoco. Sino que lo hace ahora, y lo hace en un presente continuo. ¿Y cómo tiene que velar y guardar sus ropas? ¿Cómo tenemos que velar? ¿Cuál es la acción que se demanda de nosotros? ¿Y para qué tenemos que guardar nuestras ropas? La Escritura es bastante amplia cuando nos dice que tenemos que limpiarnos y emblanquecernos en la sangre del Cordero. Es decir, tenemos que tomar para nosotros el sacrificio de Cristo y lo tenemos que hacer cada día. Tenemos que blanquear nuestras ropas. Tenemos que dejar nuestras ropas inmaculadas y tenemos que velar para estar preparando, porque sabemos que el día del juicio vendrá de un momento a otro y tenemos que estar preparados para ese día que a los impíos supondrá su condenación eterna y a los creyentes supondrá el cénit de la redención. La sangre de Cristo trata con nuestros pecados. La sangre de Cristo trata con nuestras corrupciones. Cuando tomamos de su sacrificio por la fe, ¿no es entonces cuando somos bienaventurados? El que está reconociendo sus pecados, el que está confesándolos, el que está arrepintiéndose, el que está volviéndose de ellos, el que está mortificándolos, ese es el que será bienaventurado. No dice el que sea perfecto, no, sino el que está luchando contra sus corrupciones internas. El que está haciendo todo lo posible por mortificar su pecado, el que está dominándolo y sometiéndolo en obediencia a Cristo, ese será bienaventurado. Hay personas que no tratan sus pecados, los esconden, quieren evadirlos. Y eso es precisamente lo que será su vergüenza. Dios le hará reconocer ciertos tipos de pecado por medio de la predicación, por medio de la lectura. De diversas maneras, Dios saca a la luz nuestras manchas, y lo hace para que nos lavemos en la sangre de Cristo. La predicación del Evangelio tiene ese propósito, darnos luz en distintos aspectos de nuestra vida para que podamos detectar dónde estamos actuando en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto podamos arrepentirnos de nuestros pecados. La lectura de los libros bíblicos, de los libros cristianos, nos llevan también a que podamos reflexionar sobre ciertos aspectos de nuestra vida y traer luz sobre alguna de las cosas que tenemos en nuestra mente que no están en su sitio. Por tanto, Dios se va a ocupar de que, ya sea por medio de la predicación de su palabra, por medio de la lectura de su palabra, por medio de nuestros hermanos que nos van a corregir y aconsejar, podamos darnos cuenta de nuestros pecados y lavarlos en la sangre de Cristo. Fijaos de qué manera Israel salió victorioso, pero no lo hizo por sí mismo. Lo hizo por el camino que Dios les abrió. Y lo hizo por lo que Dios aplicó al ejército egipcio. Dios les abrió el camino del mar para que pudieran pasar por tierra seca en dirección a su patria prometida y a la vez acabó con todos sus enemigos, con todos los egipcios que procuraban su mal. Y eso es lo que también ocurre con el Israel espiritual. Dios nos abre un camino para que tengamos acceso a nuestra patria celestial, que es Cristo, y a la vez Cristo, que nos abre el camino para tener un amplio acceso a nuestro hogar celestial, es también el que ejecuta sus juicios sobre los impíos para llevarles a la condenación. Así que tenemos las dos medidas del Evangelio, que para unos es luz y es salvación, y para otros fuego consumidor y condenación. Y todo esto lo que vemos en el desarrollo de estas plagas, en el desarrollo de las trompetas y en el desarrollo de todo lo que nos está mostrando el libro de Apocalipsis, la interpretación que debemos darle, que está en sintonía con lo que nosotros como iglesia necesitamos y con lo que la iglesia de Dios ha necesitado a lo largo de los siglos, que sea para nuestro consuelo, que sea para nuestro aliento y por supuesto que sea para nuestra esperanza. Esto es lo que contiene este libro. Vamos a terminar en oración.